con Cecilia Boloco. Hablemos de la vida, de lo que nos gusta, de lo que nos hace felices. Una hora de edificadora conversación con personajes de Chile y el mundo. En Agricultura, ¡viva con Cecilia Boloco! Una presentación de Audio Medical, al cuidado de tu audición. Y compra en falabella.com. El despacho es gratis en Región Metropolitana.
Maravillosa idea de haber elegido esta canción. Fue de Máximo la idea de empezar cada programa en todas las tardes de Radio Agricultura a las 7 en este programa Viva, porque es una canción muy alegre, se llama Dancing Queen. Y la verdad es que cada vez que la escucho, aunque esté un poquito afligida o esté cansada, inmediatamente me cambia de ánimo, pero rápidamente. Espero que surta el mismo efecto con todos ustedes. Bienvenidos una vez más al programa. Y bueno, ya lo están viendo en pantalla. Tengo un invitado de lujo. Estaba hablando del estado de ánimo y lo importante que es para salir adelante en la vida, para vivir una vida plena, una vida que tenga sentido. Y muchas veces nos vemos tan acongojados, y hoy el mundo entero, y por supuesto Chile también, vive las secuelas de estos encierros debido a la pandemia, y sobre todo en Región Metropolitana, que no es cierto, ahora estamos nuevamente completamente encerrados. ¿Quién me acompaña hoy para hablar sobre los alcances de las cuarentenas y la salud mental en nuestro país y cómo ayudarnos?
Recording in progress.
Tengo un magnífico invitado que ya me ha acompañado en varias oportunidades. ¿Cómo estás, Edmundo Campuzano? Él es director de la Escuela de Psicología y de la Universidad Mayor. Perdón, voy a decirlo nuevo. Dije filosofía porque eres muy filósofo también. Pero bueno, Edmundo Campuzano es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor y magíster en psicología clínica. Pero también, para mi gusto, eres un gran filósofo. ¿Cómo estás, Edmundo?
Bien, Cecilia, gusto nuevamente estar contigo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Estuve la otra vez con tu reemplazo conversando, muy muy agradable lo pasamos también.
Oye, Felipe es tan profundo, ¿qué te pareció? ¿De qué hablaron con él?
De todo. Muy muy agradable también, porque conversamos muy profundo y también tiene esa cosa de hacer muy 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 divertida también una conversación y transitar de lo divertido a lo profundo, así que muy agradable. Muy
sí,
agradable.
Él es muy histriónico y él es muy creativo. Y es muy inteligente, en momentos de gran profundidad puede también convertirlo en momentos sumamente hilarantes, ¿no? De mucha sonrisa y alivianar entonces la carga profunda de alguna situación en particular. Bueno, y estamos todos hoy día viviendo los estragos de esta pandemia que pareciera ser que no nos suelta, ¿no es cierto? Que nos sigue como asfixiando, nos sigue poniendo a prueba. La Región Metropolitana nuevamente toda encerrada, en cuarentena, se va a cumplir ya la primera semana, y me imagino que esto está teniendo graves secuelas a nivel psicológico en la población. Yo quería preguntarte si tú has visto un incremento en tus pacientes, ¿cómo lo ves? ¿Es normal? ¿Aquí vamos a tener que hacer un plan de contingencia una vez que esto termine para paliar la secuela psicológica que está dejando esta pandemia, o no es tan así y ya nos estamos acostumbrando a este encierro?
Bueno, sí, tú, mira, pasan varios fenómenos. Tú sabes que la OMS hace años que viene planteando que la enfermedad del siglo XX y probablemente del XXI lo que la OMS denominó el estrés. Que una palabra tan usada, ¿no? Como toda la gente dice, oh, estoy estresado, tú estás estresado. Pero en estricto rigor, estrés significa estar en un estado de activación emocional donde tú sientes que se desbordan tus recursos. Es decir, que como que ya tener una respuesta eficaz, tener una respuesta adecuada, ya no es tan fácil. Entonces, lo que se ve desde los estudios de muy antiguo, ya de Hans Selye, cuando planteó el síndrome general de adaptación al estrés, planteaba que este estado de activación emocional, Ceci, cursa con varios síntomas. Síntomas a nivel cognitivo, síntomas incluso a nivel fisiológico. Voy a dejarte un ejemplo. Se sabe ya que las personas diabéticas, por ejemplo, cuando están muy estresadas, es decir, cuando su estado de activación emocional está alterado a nivel biológico, a nivel neurológico, por ejemplo, el páncreas ya no secreta la misma cantidad de insulina.
Claro.
Y entonces se altera la producción de insulina, por lo tanto, ya las consecuencias propias en el diabético. O el hipertenso, sabemos que aumenta su presión arterial cuando, o sea, Cecilia, hasta en el deporte se sabe que los deportistas sufren más lesiones cuando están más estresados.
Correcto.
Y así podríamos nombrarte una cantidad enorme de consecuencias del estado del estrés. Estrés, ¿cuál es este estado de activación emocional? Cuando sentimos dos grandes variables, Ceci. Mira lo que te voy a decir, lo voy a decir despacito para que se entienda.
Ya.
Cuando sentimos percepción de incontrolabilidad, es decir, uh-huh, cuando yo siento que lo que ocurre yo no lo puedo controlar.
Correcto.
Y segunda gran dimensión, cuando siento impredictibilidad, es decir, que lo que ocurre tampoco lo puedo predecir. Porque, por ejemplo, si tú sabes que va a venir un cuetazo, un golpe fuerte, tú te preparas y haces esto y entonces contienes. O si te dicen, Cecilia, en 6 meses más va a haber un hito y va a haber una pandemia y vamos a estar todos encerrados por una, tú te preparas. Y entonces sientes que puedes hacer algo al respecto. Entonces, cuando se juntan las dos dimensiones, Ceci, no podemos controlar, esto ya escapó de mis manos.
Y no sabemos lo que va a pasar, me viene el
estrés. Segundo, no sé lo que va a pasar, nos tienes alterados. Ahora, pero pasa algo maravilloso, con esto termino, Ceci, para esta parte. Lo que ha mostrado todos los estudios en neurobiología, en psiconeuroinmunología, que estudia lo psico-neuro-inmune, es que la respuesta de los organismos, luego de un periodo crítico en que hay impredicción y no control, bajan las defensas, se resfrían, se estresan, se cansan, agotamiento, pero lo maravilloso es que parece que luego de un periodo el organismo empieza solito a recuperarse, a cuidarse, a generar mecanismos de autoprotección y adaptativo. Eso ocurre a nivel del sistema inmunológico, a nivel del sistema neurológico, a nivel de nosotros los humanos. Ahora, para no darte la lata, entonces, luego de una época de crisis...
Salvo que ambos elementos no continúen en el tiempo, porque si sigues sin control y sigues sin saber qué es lo que va a ocurrir, puedes prolongar ese estado, ¿sí o no?
Tal cual.
Ahora, yo quiero, para decirlo pronto y mal... cuando una persona está estresada, con un estrés mediano, digamos, en alerta, porque cuando uno se estresa es porque está como muy hiper activado.
Tú lo has dicho, alerta. Es como ir caminando en el medio de un bosque oscuro y suena y andas como con todos los sentidos así, hiper, ya.
Y que no deja de ser bueno, porque final, o sea, en la justa medida, ¿no es cierto? Porque digamos que el organismo del ser humano está programado para reaccionar de esa manera y entonces encender todas las alarmas cuando se siente en peligro, ¿no es cierto?
Por lo tanto, deberíamos tener momentos de alerta, de tensión y momentos de relajo y descanso.
Correcto.
Tensión, relajo y descanso. Así es nuestra vida, si tú te fijas un poco, ¿no?
Correcto, pero lo que pasa es que biológicamente, y por qué es bueno, digo que el miedo de pronto nos asalte o la inseguridad y podamos entonces reaccionar para defendernos frente a algo que puede ser efectivamente amenazante. ¿Qué pasa orgánicamente? Nuestro organismo empieza a producir cortisol, que es lo que hace que nosotros entonces tengamos habilidades que en situaciones normales no las tendríamos. O sea, hemos escuchado historias de, por ejemplo, madres que han podido levantar el auto para salvar a su hijo después de un accidente, porque en ese momento uno es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, pero si uno viviera en ese estado permanente, el cortisol finalmente, que es lo que se genera en ese estado de angustia o de gran alerta, te mata. El cortisol es justamente el que te termina enfermando y haciendo muchísimo daño. Bueno, y es eso lo que tú quieres decir que está pasando ahora. La gente está en un estado constante de estrés. No podemos volver a esa cosa, a ese remanso.
Sí, pero en esto no solo es la pandemia. No solo, esto venía de antes.
Sí, pues, el estallido.
Cecilia, una persona, tú le preguntas, ¿tú debes conocer personas que les preguntan, ¿y fuiste de vacaciones? Sí, pero no fui de vacaciones. Todo controlado, conectado al teléfono, respondiendo mensajes hasta las tantas. Todo tenía que funcionar, de vacaciones apurado. O sea, estamos en una forma de vivir que está ahí, la gente está hiperconectada, alerta todo el rato. La sensación de inseguridad, sensación de que no me va a alcanzar la plata, sensación de miedo que va a pasar algo, sensación de que tengo que responder. Hoy día te mandan un WhatsApp o un mail y tienes que contestarlo al tiro, porque entonces, ¿cómo no contestaste? Entonces, en ese contexto, por si acaso, nos pilla la pandemia.
No, y primero el estallido social, que para Chile también nos sitúa en otra dimensión.
Un contexto de mucha incertidumbre social, política.
Y además de mucha violencia en un comienzo, que generó mucho miedo. Yo recuerdo haber visto a Máximo particularmente, y yo también me vi muy, muy afectada cuando comenzó, porque vi que se estaba destruyendo nuestro país. Nosotros veníamos de Estados Unidos terminando recién el tratamiento tan devastador de Máximo, y llegábamos a Chile contentos porque nos íbamos a sentir a salvo, tranquilos, y explota Chile, ¿no? Y veíamos en las noticias cómo se quemaba todo y cómo rompían, y uno es como, y Máximo lloraba desconsolado, y yo con una angustia también. ¿Para qué decir todos aquellos que han vivido los estragos de esta destrucción y que cuántos perdieron sus trabajos y sus pymes? Y luego viene la pandemia, que termina de ser como casi el tiro de gracia. En términos psicológicos, económicos, de seguridad, yo creo que es muy difícil para cualquier país en el mundo sostenerse, ¿no es cierto?, en estos momentos de gran revuelo y crisis e incertidumbre, pero al mismo tiempo para países del tercer mundo con problemas económicos, con una situación de una crisis anterior, ¿no es cierto?, social tan importante, que nos ha calado tan profundo, imagínate con todos los cambios que se están generando. Entonces, todo eso me imagino que es como muchos lo llaman la tormenta perfecta.
Sí, claro. Y déjame agregarte algo más, a propósito de los contextos que yo estaba poniendo. Yo hace rato, que el otro día en una clase decía, y hemos venido viviendo hace mucho más tiempo otra gran pandemia, que para mí, y aquí me voy a poner filósofo como tú dices, es la pandemia de las pandemias. Se llama enfermedad del yo. Este excesivo individualismo, sí, atomismo, sí. Mi vida es mi vida, sí. Solo importo yo y mi felicidad. La gente tiende a creer que su bienestar no tiene que ver con que el otro esté bien también. Eso ocurre, Cecilia, a nivel social, político, en todo aspecto. Mira las vidas que escuchamos. Los buenos, los malos, los correctos, los equivocados. Y por supuesto que yo tengo razón, entonces mi mundo es mi mundo. Se perdió hace mucho rato la idea de vivir en una comunidad, sí. La idea de solidaridad. Sí, claro, cuando la Teletón nos juntamos, qué bueno, pero ¿cómo puede ser que vivamos en un mundo tan fragmentado? Y eso pasa por esa pandemia, digo yo, del yo, ¿no? De creer que adentro de mi cuerpo hay un yo y lo único que importa es mi estado. No entendiendo que incluso en términos de salud, Cecilia, para que yo sea sano y tenga una buena calidad de vida, en estricto rigor requiero que mi comunidad tenga una buena calidad de vida, que mi comunidad sea sana.
Si estamos todos en el mismo lugar.
Pasa por políticas, por decisiones, en todo plano, por supuesto, pero mientras sintamos que en el otra vereda al frente están los malos, y por supuesto ellos de allá creen lo mismo en la vereda acá. Entonces hay un contexto de poco cuidarnos entre todos.
Tal cual. Eso, mira, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar justo donde estás dejando esta conversación, porque por Dios que tienes cierta razón y estás en lo cierto. Eres, para mi gusto, un gran filósofo. Vamos a seguir filosofando sobre este punto importante, pero tengo que agradecerle a mis auspiciadores que hacen posible estos encuentros diarios a través de Radio Agricultura. Si tienes problemas de audición, conoce Audio Medical. Es marca especialista en audífonos que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida con tecnología europea, diseños modernos y prácticos. Conoce más en audiomedical.cl. Y si todavía no has descargado la aplicación de Falabella, hazlo ya, porque a través de esta aplicación podrás descubrir grandes promociones y descuentos, como por ejemplo que ahora en Santiago, en la región metropolitana, por compras mayores a los 19.990, obtendrás el despacho gratis y en 24 horas. Ya lo sabes, en falabella.com. Hacemos una pausa y volvemos en inmediato con el doctor Edmundo Campuzano.
Conoce Audio Medical y comunícate con tus seres queridos que por su pérdida de audición están aislados y no participan de la vida familiar. En Audio Medical ayudarán a que recuperen su audición con audífonos de máxima calidad y un servicio altamente personalizado. Además, conecta los audífonos directamente al televisor y celular. Agenda tu visita a nuestras sucursales en audiomedical.cl. La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
Hola gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua que es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEE. Pide tu prueba gratis ahora. QualityWater.cl.
En los últimos 7 años, más de 15.000 estudiantes de la Universidad San Sebastián han realizado sus prácticas o internados profesionales en los distintos campos clínicos en convenio con la universidad. Actualmente, las sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt trabajan con una red nacional de más de 200 importantes campos clínicos públicos y privados para las 12 carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece.
Claves de una inversión se alinean. Nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
En agricultura es Viva con Cecilia Boloco.
Muy bien, ya estamos de regreso junto a Edmundo Campuzano, hablando sobre los impactos a nivel psicológico de esta pandemia, ¿no? Que se ha cruzado en nuestro camino, en el camino de los chilenos, con el estallido social y una pandemia subterránea que estaba describiendo tan sabiamente nuestro doctor. Que habla de esa enfermedad del yo, ¿no? Del vivir tan individualmente pensando en lo que uno necesita, lo que uno quiere, que uno está en lo cierto, que el que tenemos como interlocutor no está equivocado y debo de convencerlo. Tú estabas diciendo un poco, mi querido Edmundo, esta es que yo creo que esto es una pandemia que no sé desde cuándo nace, pero es un grave problema que tiene el ser humano enraizado en su corazón, sin entender que somos una comunidad y que estamos todos insertados en una gran obra, ¿no? y cuando es como si fuéramos todos un organismo, ¿no? Y si empieza un problema en algún lugar, bueno, en el dedo chico, por allá abajo, no importa, déjalo así, uno se podrá hacer el leso, pero no debiera porque es parte de todo un organismo. Y la verdad es que para poder avanzar como humanidad debiéramos de tener esa mirada más amplia de entendernos y conocernos y querernos y aceptarnos y tratar de trabajar en conjunto.
Es una... Tú lo dijiste muy bien, Ceci. Ahora, es una pandemia que viene... Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino.
Sí.
Ya varios filósofos lo advirtieron. Nietzsche, Heidegger. Decía, cuando el ser humano enmiende el camino y resuelva esa idea de la, como lo propone Echeverría, ¿no? Esta idea del programa metafísico, es decir, que mira esta filosofía.
A ver.
La idea de que yo aquí adentro de mi cuerpo tengo un yo, una estructura interna, es mía, está guardadita por aquí por el pecho, y entonces es fija, no. Inmutable, no cambia. Cecilia, escúchame, tú dices no, pero escucha estas frases.
¿Ya?
Te van a hacer sentido estas frases que escuchaste mil veces en tu vida.
Bueno, sí.
No, el que nace chicharra muere cantando. No, este niño no tiene dedos para el piano. No, es que tú eres así. No, es que yo soy así. No, esto que me pasa porque mi estructura de personalidad es así. Todas frases que apuntan a la misma noción. Adentro hay una especie de yo que no cambia, que nació, no se sabe por qué, y como que debería ser para siempre igual. Cuando ya, a ti te va a encantar este, pero ya hace más de 30 años, y puede que me quede corto, Francisco Varela, cuando sacó su artículo La mente no está en la cabeza, y hay una manera distinta de entender el yo, pero claro, en la filosofía, en la biología, como Maturana, se entiende esto, pero en el sentido común la gente sigue creyendo eso. Entonces la mamá o el papá le sigue diciendo al hijo, lo que pasa es que tú no te levantas porque tú eres flojo, como que tienes una estructura interna de flojera, en vez de decir, ¿no será que a mi hijo le está costando madurar, hacerse cargo de su propia vida y tener un propósito en la vida? Y en esa maduración quizás yo no estoy ayudando lo suficiente, porque eso me implica a mí como padre. Mejor pensar que yo no tengo nada que ver y que es una característica interna de su yo. Entonces, si yo me quedo tranquilo como papá, es un problema al cabro y yo no tengo nada que ver.
Sí, por Dios que es cierto todo lo que dices, pero quiero retomar una cosita que dijiste ahí, muy potente. Sí, no, no fue tan al pasar, pero es que quiero ahondar en ello. El artículo de Varela, que la mente no está en la cabeza.
Ah,
por favor.
Bueno, explícate eso. Si tú abres un... si tú abres un... La mente, Cecilia, la mente en psicología o en filosofía se inventó, déjame ocupar esta palabra, como un constructo hipotético. Es decir, un concepto que lo que intentaba hacer era como... decir, a ver, la inteligencia, la memoria, el lenguaje, la percepción, los procesos cognitivos, llamémosle así, pensar, categorizar, abstraer, fantasear, crear, toda esa cosa que es atribuida a lo mental, era como lo tiene la mente. ¿Y dónde se situó la mente? En la cabeza.
En el cerebro.
Si tú abres un cerebro, no hay una mente. Lo que hay es una masa encefálica con neuronas cuya actividad es una actividad eléctrica.
Correcto.
Y entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que el sujeto piense, categorice, abstraiga, fantasee, cree maravillas como Beethoven o arme música?
La biología, ¿qué es? Dímelo.
Mira, lo que decía Varela, saquemos el concepto de mente, porque ¿qué cree la gente? ¿Por qué yo hablo así? ¿Por qué yo me emparejo de esta manera? ¿Por qué yo me entristezco? Ah, porque tiene una mente que lo hace comportarse así. Yeah. Ese modelo, en una filosofía, en una neurobiología de punta, cambió. Ya no se habla de la mente en la cabeza.
Bueno, pero...
¿qué es lo que hace que Cecilia... aquí viene lo que planteaba Varela, ¿no? Varela ocupa el concepto de en acción. Dice que la capacidad de los seres vivos de moverse en el mundo, tocar, oler, conversar, moverse, experienciar, bla, 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 le llama la manipulación sensoriomotriz del ambiente, trae consigo tal desarrollo que tú ves un sujeto y dices, ah, pero si ese es como inteligente, ah, pero si ese mira cómo abstrae. No es porque lo tenga dentro en la mente. Ahora déjame ponerlo en un ejemplo súper concreto. Si tú tomas un niño y no lo dejas salir, no lo dejas hablar, no lo dejas pensar, piensas por él, decides por él, que no vaya de amiguitos porque le puede pasar algo, cuidado que no salga porque se puede caer, que no piense porque eso es terrible, que no salude porque no sé qué, lo vas restringiendo y después de un rato tú vas a decir, oye, pero este niño como que le falta inteligencia, como que no se desarrolla, no tiene habilidades sociales, ah, tiene una mente así. No, no es que tenga una mente. Se crió en un ambiente cuyas correcto posibilidades de desarrollo restringieron, y aquí cambio el concepto usando lo que dice Varela, sus capacidades cognitivas. Pero
sí,
lo que si uno piensa de esta manera, Cecilia, no existe la tontera.
Correcto.
Falta de desarrollo, falta de exploración del mundo.
Sí, me parece muy bien. Pero ¿por qué quería yo ahondar en ese concepto? Porque hay una cosa que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora, este individualismo excesivo de la humanidad, ¿no es cierto? Y esta falta de mirar al prójimo con ternura, como parte de un engranaje mayor, donde estamos inmersos todos, ¿no? Que si uno sufre, a mí también me afecta, ¿no? Yo también soy parte de aquello. ¿Y por qué no somos capaces de ver eso? Es porque estamos siempre en nosotros, pero ¿qué es lo que significa estar en nosotros? Yo lo había asignado como a estar en la mente, a estar tan preocupados de lo que nos ha pasado, ¿no es cierto?, o sufriendo por algo que nos pasó, o tan preocupados de lo que nos puede venir adelante, ¿no?, y de cómo podemos lograr lo que tanto añoramos, que nos saltamos, pero completamente ese presente donde está la única posibilidad de crear, la única posibilidad de vivir y experimentar la vida. Y cuando uno está en estado presente, ¿no es cierto?, y en contacto con esa vida, está en contacto también con el otro, porque es muy difícil abstraerse del otro cuando uno está de verdad presente y no en piloto automático en su cabeza. A eso me refiero yo con estar en la mente, porque, por ejemplo, cuando uno está con problemas, estás todo el rato pensando en ese problema, ¿no? Hasta que te transformas tú entero en el problema. Ya no eres capaz, comes, te bañas, te vistes, manejas en el auto, haces las cosas que tienes que hacer en la oficina, pero las estás haciendo en piloto automático porque estás en tu cabeza todo el rato, en tu mente, pensando en ese grave problema. Corrígeme cuando quieras, pero esto es como lo he visto yo siempre, ¿no? Y con lo que yo he combatido, y creo haber sido bastante exitosa, de haber logrado salir de esa mente que me atemoriza, que me frustra, que me hace sentir poca cosa, que me dice cuántas veces me he equivocado, que me llena de temor por lo que estoy haciendo, que me dice que no me va a resultar. Anda a saber cuántas cosas, porque me jode todo el día. Pero cada vez menos, porque la he ninguneado ya tantas veces. Y básicamente porque me da lo mismo equivocarme.
Entonces, Cecilia, hay tres cambios que son cruciales.
¿Ya?
Uno, estamos hablando de para que nos transformemos un poquito como sociedad, ¿eh? No sé cuál sea el camino, ¿eh? Pero estoy poniendo como el resumen de lo que podrían decirte varios filósofos. Uno, ¿sí?, soltar la idea de que adentro hay un yo interno. Escúchame. ¿Esto quiere decir que yo voy a dejar de ser el mundo campuzano? No, sígueme llamando igual. Sígueme, ya, soy este mismo y gracias a eso tengo un root y trabajo en un lugar y soy papá de mis hijos y hago mis cosas. Pero que yo me mueva en el mundo con un nombre y que articule una historia contada. Cuando tú me preguntas, cuéntame tu historia de vida, yo te la cuento. Ahora, depende del día que me la pregunté, depende a quién quiera contársela y depende de las consecuencias que yo quiera tener. Te puedo contar un drama o te puedo contar una caricatura o una comedia. Depende de la historia. Entonces, esto tiene que ver con la segunda idea, soltar ese yo. Andamos tanto defendiendo nuestro yo. Yo soy fantástico, no vayan a creer de mí que... ¿Sí? Listo. Segundo, que se relaciona, creer que la realidad es eso que ven mis ojos. Y entonces, la realidad son mis ideas, porque si yo lo veo así, entonces es así, y están todos equivocados. ¿Y no será que la realidad puede tener múltiples versiones, como diría Maturana? Es un multiverso, no un universo, ¿sí?
Correcto.
Y tercero, la otra dificultad es la idea de un pensamiento atomista versus un pensamiento sistémico.
A ver.
Entender que, yo no existo solo. Eso lo dice la física cuántica, eso lo dice la biología, eso lo dice la química. No hay ninguna disciplina que no entienda que está todo interconectado, ni una.
Correcto.
Pero la experiencia de vida de los seres humanos ahí en la calle, en el día a día, es como si yo fuera solo. Es como si mi vida solo tiene que ver conmigo y lo que le ocurra al de al lado, al vecino, al planeta, no tiene nada que ver conmigo. Es un nivel de desconexión terrible, que por eso digo que es la gran pandemia todo esto que estamos hablando, porque cuando te pega una pandemia virológica o una crisis o un terremoto, es como, Ceci, es como una casa que está desmembrada, mal construida, con cimientos malos, a punto de caerse, por supuesto que la pilla un terremoto y la destruye.
Sí.
Versus si es una casa que está articulada, coherente, bien cohesionada, le pega un terremoto, pero resiste. Ahora, pero todos los sistemas también tienen aspectos positivos. El ser humano a lo largo de su evolución ha mostrado una capacidad de reinvención impresionante. Impresionante. Entonces, yo confío, Ceci, para que todas estas crisis políticas, sociales, de salud, pueden ser usadas, como tú lo has vivido en tu vida, yo en la mía, al servicio del crecimiento.
Sí.
Tiene que, confío, que tenemos que salir construyendo una sociedad, un mundo que nos permita vivir menos aproblemados.
Oye, pero lo que tú decías desde el punto de vista de olvidarse de ese yo, ¿no es cierto? Claro, yo quiero facilitarlo para las personas que nos están escuchando. Yo me quedo pensando muy atentamente en lo que me dices, porque mientras me hablas estoy rememorando a cuánto escritor he leído, cuántas veces he meditado sobre este tema. Y la verdad es que, claro, uno finalmente, si pudiera graficarlo, ¿no es cierto?, como lo han dicho ya varios, pero uno es tan solo una gota en el océano, ¿no es cierto? Pero esa gota...
Sí, no.
Pero esa gota tiene conciencia. Por lo tanto, tiene una particularidad que lo hace individual.
Gracias, mira, y entonces, como somos una especie, la única que tiene el lóbulo frontal, el 40% de nuestro cerebro es lóbulo frontal, Ceci. No hay ninguna otra especie que tenga esa proporción del lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal sirve para dos cosas, para muchas, pero las dos más importantes. Capacidad de conciencia, y cuando digo conciencia, Ceci, lo que tú dices es darme cuenta qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo, tengo frío, tengo hambre, darme cuenta. Y luego, gracias a que me doy cuenta, tomar decisiones. El problema es que parece que estamos tan intoxicados de teléfonos, de vida, de compra, de cuestiones, que y de ser exitoso o de ir tan apurado, no sabemos para dónde, pero vamos apurados, que no te das cuenta. Y entonces tomas malas decisiones. Entonces, por supuesto que requiere usar el lóbulo frontal al servicio propio. Ahora, se me olvidó la quinta pandemia, el quinto elemento.
A ver.
Lo que ya varios filósofos como Nietzsche venían diciendo. Se acabó el sentido de vida.
Ah.
Tu abuela y mi abuela sabían que esta vida había que vivirla para llegar al cielo. Yo no digo que se acabó para todo, pero como a nivel de macroestructura, la gente ya no cree necesariamente que arriba hay un caballero castigador de barba blanca, ni que si haces una cosa de una manera u otra te vas a ir al infierno o al cielo. Entonces, vuelve a la pregunta fundamental, Cecilia, y no quiero ponerme latero con esto, pero todo lo anterior se relaciona con esta pregunta también. Oiga, señorita, señor, escúcheme. ¿Por qué usted vive la vida? ¿Cuál es su sentido de lo que hace? ¿Por qué?
Oye, pero yo te quiero decir una cosa, que no sé si mi abuela...
Era un ejemplo.
Te entiendo dónde vas, pero fíjate tú, que gracias a Dios.
Gracias a Dios. ¿A cuál Dios?
A esa fuente, a esa...
Es que eso cambió, Ceci, para mucha gente.
Bueno, cambió para mucha gente, pero la gracia...
Lo que dice muchos filósofos es que como cambió, la gente muchas veces se siente perdida.
Sí, pero escúchame, yo no necesito descifrarlo, porque también la fe es muy difícil de explicar, o se tiene o no se tiene, pero en concreto decir que, por ejemplo, yo vivo para llegar al cielo, es un error. O sea, yo ¿por qué hago el bien? ¿Por qué yo me preocupo todos los días de actuar de la mejor manera que puedo? ¿Por qué lo hago? Es profundamente convencida, o sea, no convencida, lo hago porque me hace bien, porque me siento, nunca me había sentido mejor en mi vida. Entonces, yo no es que haga cosas buenas porque voy a tener una recompensa, y no es que dejo de hacer cosas malas porque me van a castigar. No creo en eso, no creo. Y si tú me preguntas, bueno, que si creo en la vida eterna, sí, creo en la vida eterna, pero no creo en que me van a castigar o me van a premiar. No lo hago por eso, lo hago por qué es lo que pasa hoy conmigo aquí en este instante, y en este instante elijo no hacer esto, que supuestamente podríamos decir, ¿no es cierto?, está mal, por un gran juez, pero no lo hago porque sé que me hace daño, ¿me entiendes? Y cuando elijo hacer el bien, lo hago además porque soy inmensamente feliz. Hacerlo me hace bien, por eso lo hago. Si viviésemos de esa manera, yo creo que estaríamos mucho más en el presente y no estando de manera como hipotecando nuestra existencia, esperando el resultado de aquellas acciones. Yo creo que es muy positivo que vivamos así. Mm. ¿O no?
Bien. Que vivamos así como, positivo que vivamos como.
Actuando porque no esperando la recompensa, actuando porque el solo acto de hacer lo que eliges te hace bien. Lo hace. No,
por supuesto, pero ahí viene esa pregunta, pues así, porque yo digo, yo siempre juego con este ejemplo, ¿eh? Tú me vas a entender al tiro, ¿eh? Me pregunto, ¿usted ha ido a comprar al supermercado antes de almuerzo con hambre, con mucho hambre?
Tú compras todo uno.
Y en buen chileno no decir el garabato, pero usted sabe, compro puras estupideces.
Sí, sí.
¿Usted ha ido a comprar al supermercado después de almuerzo, con la guatita tranquila, sin hambre? La respuesta típica es, ¿qué compra usted? Lo justo y lo necesario. ¿Por qué hago esa metáfora? Porque pareciera que los seres humanos occidentales, bueno, probablemente en otras culturas también, de pronto andamos espiritualmente, de conciencia y con propósito de existencia, como antes de almuerzo, un poquito perdido y compramos cualquier lecera. Y estoy hablando de compramos, nos metemos en cualquier relación de pareja, tomamos cualquier decisión, me siento abandonado, solo me separé y me junté con ella porque me enamoré a los 6 meses, no la conozco, pero vámonos a vivir mi amor y juntemos los tuyos, los míos, los nuestros, y nos de ahí vemos, y a los 6 meses tienen la escoba porque no se regularon como padres, no saben nada, solo se dejaron llevar por la pasión. Entonces, y a los 6 meses paga la consecuencia, gracias a eso yo tengo pega, entre paréntesis, porque si no tendría la gente problema. Pero bueno. Y a veces las personas más calmadas, que piensan antes de actuar, que se dan cuenta de lo que necesitan, que se preguntan acerca de qué vida quiero para mí, a nivel social, como pareja, como madre, como padre, como trabajador, qué vida quiero, y empiezan a escoger, y entonces pueden decir a esto no, a esto sí, pero por supuesto requiere cierto proceso de calma y de observación. Y vuelvo a lo que hablamos delante. Y gracias a que tenemos el lóbulo frontal, es gratis. Se puede hacer, pero parece que estamos tan aturdidos, tan intoxicados de un mundo con todas estas premisas quebradas que hablamos delante, que a veces las personas se dejan llevar por las pasiones y compran cualquier cosa como estar antes de almuerzo en el supermercado.
Vamos a ver cómo llegamos a ese estado para no comprar puras leceras en el supermercado y alimentarnos de las cosas que realmente necesita nuestro organismo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos conversando con Edmundo Campuzano. Vamos y volvemos.
¿Problemas de audición? Audiomedical tiene la solución. Líder en distribución y venta de audífonos que te permitirán recuperar la comunicación con tu entorno. Cuida tus oídos. Estudios médicos confirman que la pérdida auditiva está asociada a trastornos de memoria. Te esperamos en nuestras sucursales de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Agenda tu visita en audiomedical.cl.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120. Descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Rodrigo Meléndez, el Calule, y Javier Chevantón, un hombre que se ha hecho famoso en las redes sociales, estuvieron frente a frente en el camino rumbo a Alemania 2006, donde Chile y Uruguay quedaron eliminados. 10 años después, el Calule rememoró una trifulca que ocurrió minutos antes del encuentro en el túnel que va a la cancha en el Centenario de Montevideo. Llega Chevantón y empieza a tirar los brazos hasta que choca con el flaco Larro, 1.80 m, y le tira un golpe. Ahí se cierra la puerta y se arma una pelea. Mal. La pregunta es lógica. ¿Y quién ganó en la pelea? Calule no dudó, se agrandó, dijo, ganamos. Tanto Javier Chevantón como Rodrigo Meléndez entraron encendidos ese primer tiempo. Tanto que estos dos jugadores marcaron los primeros goles de sus equipos. Chile terminó perdiendo 2-1 en su visita a Montevideo, la capital uruguaya.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120. Descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
Los que preferimos 120 sabemos que el mejor vino no es el que está escondido en el estante. Es ese que destaca en el centro de la mesa. Ese que nos reúne y nos recuerda lo mucho que disfrutamos compartiendo juntos como 120 Reserva Especial. Un vino genuino, honesto y de calidad que hace más de 50 años nos invita a brindar por lo que más importa. Vino 120. Compartamos de verdad.
En agricultura es Viva con Cecilia Boloco.
Estamos de regreso conversando junto a Edmundo Campuzano, gran psicólogo. Por Dios que me entretengo conversando contigo, Edmundo. Teníamos pauteado aquí yo un tema que no lo hemos ni tocado. Solo dije dos frases, agarraste tú y empezamos y nos fuimos. Bueno, pero es una delicia porque la verdad es que qué rico conversar con alguien que está tan consciente. Al menos yo también he buscado en mi vida eso. ¿Y qué inconscientes podemos llegar a ser los seres humanos? ¿Y cuán desprolijos podemos llegar a ser para tomar elecciones esenciales en nuestra vida, ¿no es cierto? Y así es como una metáfora haciendo alusión a cuando uno va al supermercado a comprar con hambre, ¿no? Antes de almuerzo y compra puras leceras. Pareciera ser que estamos como viviendo muchas veces nuestras vidas de esa manera, ¿no?
Sí, porque y por eso te decía, o sea, las personas, esto no es difícil de hacer, esto lo puede hacer cualquier persona, independiente de su clase socioeconómica, de su nivel educacional, de su nivel cultural. Mira, una primera pregunta.
Ya.
¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Por qué me metí en este trabajo?
Y muy útil escribirlo, ¿eh? Muy útil escribirlo. Yo empecé a escribir desde muy chiquitita. Escribía bueno, todo.
Es súper interesante lo que tú dices, porque una vez que yo, por ejemplo, escribo lo que quiero, por ejemplo, de una relación de pareja, de mi vida, del trabajo, de mi expectativa, mi sueño, lo puedo ver escrito, y de repente las personas se encuentran con que, oye, nunca me había dado cuenta. En realidad, qué raro lo que quiero. O en realidad, como que, uy, qué ridículo. O por ejemplo, no, es que yo quiero, yo te lo digo así porque yo lo trabajo harto en terapia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere usted? Se quejan del otro, que la vida. Entonces, ya, pero usted, ¿qué quiere? Ser feliz. Ya, no. ¿Quiere ser feliz? Veamos, ¿en qué consiste eso que usted quiere, claro, que yo pueda ser feliz? No saben.
No.
Pero como es como estar en el goce, es como tener, estar como tomándose todo el rato un pisco sour, no es eso. ¿Qué es? Entonces, porque si no, ¿cómo sabe usted que logró aquello? No tiene idea.
No. Es que qué importante es pensar primero, segundo, buscar para poner aquello en palabras, y tercero, que no es el tercero en realidad, pero es la acción, es escribirlo. Y luego está la acción, ¿no? De cómo me movilizo para aquello. Y con respecto a eso de la felicidad, que también yo me imagino tú vas a estar de acuerdo con ello, finalmente la felicidad es una elección, no es algo que se encuentra en algún lugar, ¿no? Y que te aparece como por obra de arte de magia, ¿no? Porque cuando encuentro finalmente al hombre que me va a amar o que voy a poder amar o que me corresponde y que me va a hacer feliz o finalmente estoy en el trabajo que yo tanto anhelaba o finalmente logré el reconocimiento que yo tanto esperaba o finalmente... Y nada de eso te va a dar nada de felicidad, porque la verdad es que la felicidad primero no es eso y segundo, es eso es emoción, es Aljarabía, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Es como una explosión fantástica de haber conseguido algo y se va, se fuma tal cual como llega y probablemente mucho más rápido como llega.
A mí me gusta harto un concepto asociado o por lo menos como yo me lo vivo, Cecilia. A mí la felicidad no es un estado emocional de tipo fisiológico, no es un estado de contentamiento ni de entristecimiento. A mí me gusta mucho la idea de que la felicidad se relaciona con la posibilidad de elegir. Mientras yo más me siento libre de escoger lo que hago, me siento más feliz. Te fijas que no tiene que ver con estar contento o triste. Ahora, esta que voy a decir es más compleja. La gente tampoco sabe esto, el común de las personas, y cuando digo común no estoy menospreciando por si acaso, estoy diciendo la gente que está exitosamente viviendo una vida, pero no se dedica a estos temas, ¿no?
Sí.
Cree, por ejemplo, que las emociones lo inundan. No se dan cuenta que uno puede escoger el estado emocional.
Claro.
De nuevo, volvamos. Gracias a que tengo el lóbulo frontal, yo puedo escoger lo que pienso, escoger lo que hago, escoger con quiénes me junto.
Pero evidente.
Déjame darte un ejemplo. Y entonces esta chica de 35 años se fue de la casa, pero no puede no ir a ver a su madre, que se queja, que la victimiza, que tú me abandonaste, que por qué te fuiste con él, que tú, en fin. Y entonces ya se siente culpable todo el rato. No estoy diciendo que no vea nunca a la mamá, pero ¿por qué pasas todos los días a verla? Porque entonces no te permite soltar un poco y entender que tu mamá también puede construir otra vida y tú también puedes desarrollar. Entonces, escoger con quienes me junto, escoger las cosas que hago, escoger mis relaciones sociales. Si no hago eso, no tomo decisiones coherentes con un estado de bienestar. Ahora, ¿cuál bienestar? El que tú quieras, el que lo que para ti sea un proyecto de vida. Y volvemos a la misma pregunta, ¿y qué vida quiero? Es como, te digo, Cecilia, es como pararse al frente de una calle y hay 10 restaurantes. Déjame jugar con esta metáfora porque para mí me encanta, ¿eh? Entonces, oye, mi amor, ¿a qué restaurante entramos? Ay, no sé, di tú. Ya, a ver, a ese. Y la probabilidad de frustrarte en un restaurante, si tú esperas que la comida te conquiste, es altísima. ¿Para qué decir esa gente? Y fijaos, Ceci, que hay gente que se sienta en un restaurante y abre la carta y llama al mozo, ¿eh? Y le dice, oiga, ¿cuál es el plato más rico aquí? Pero ¿cómo el mozo te va a decir cuál es el plato más rico? El mozo te dice, no sé, pues señora, lo que a usted le guste, porque a mí me encantan los erizos, pero si a usted no le gusta, no es más rico. Entonces, la gente pone la responsabilidad de su propia existencia afuera. Tú me tienes que hacer feliz, tú me tienes que dar el sentido, tú tienes que, en vez de decir, ¿y qué quiero yo? ¿Por qué vivo mi vida? ¿Qué escojo? Y cuando empiezo a entrenarme en desarrollar la capacidad de elegir lo que quiero, con quiénes me junto, qué hablo, qué cosas pienso, con quiénes me relaciono, tu vida empieza a tener más sentido y te empiezas a vivir menos aproblemado.
Obvio, te empiezas a hacer cargo. ¿Y cómo podemos hacernos cargo del mundo? ¿Cómo podemos hacer una lista? ¿Cómo podemos dar tips a quienes nos escuchan y que te están escuchando atentamente y quieren tomar acción, pero no saben por dónde empezar?
Yo me voy a agarrar, y a ti te encanta, de Humberto Maturana. Maturana decía en su libro Objetividad, un argumento para obligar, hay dominios de relación. Los seres humanos habitamos un mundo, y si tú te fijas, nuestra vida, sé si es una vida laboral o estudiantil, una vida social, una vida familiar, vida de pareja, tenga o no tenga pareja, porque los que no tienen, pucha, porque no tengo pareja, y los que tienen, bah, se quejan de la... Es una vida, es un mundo. Y espiritual, personal, mis creencias, mis valores, mi religiosidad, la tenga o no la tenga. Esos son los 5 dominios más típicos de las personas. Entonces, lo que yo les diría, deténganse, oye, 5 minutos al día, ya, 5 minutos en la semana, mira lo que estoy diciendo. Pare, mire y pregúntese, en mi vida social, ¿cómo me estoy moviendo? ¿Con quiénes me junto? ¿Mis amigos colaboran en mi bienestar? ¿O hay amigos que sí, pero otros que viven criticándome y que la verdad es que termino siempre comparándome y al final no sé ni por qué me junto, porque son los mismos amigos de siempre, hablamos las mismas pelotudeces de cada uno de los chicos y en realidad no me contribuyen en... ¿Por qué me junto? 2, familia. Mi familia. ¿Cómo me quiero relacionar con mi familia? Pareja. Trabajo. Vida íntima, personal. haga un mapeo de esos cinco dominios y mira lo que te estoy diciendo. Y piense y vea si de la manera en que yo quiero ser, estos espacios contribuyen a ese que yo quiero ser, o hay espacios que no tanto. Correcto. Ahora, lamentablemente, si tú miras la vida de la gente, Ceci, se dedica a trabajar, un poco a familia, y sería. Y yo, correcto, te digo porque yo hago harta terapia de pareja, y pregunto, oiga, ¿y usted hace cuánto que no salen solos? ¿Hace cuánto que no se besan? ¿Hace cuánto que no tienen un espacio para caminar por ahí y conversar de la vida y reírse? No hace muchos años que nosotros no. O sea, usted se juntó con esta persona para tener una vida feliz para toda la vida. Usted quiso este proyecto, nadie lo obligó. Y resulta que le dedica cero tiempo, cero energía, cero espacio a pareja. Y le recuerdo que cuando se quiebra la pareja, se quiebra la familia y se quiebra todo. Pero está tan ocupado trabajando, porque es tan importante el trabajo, y no digo que no, yo también tengo que trabajar por si acaso, pero en el fondo estoy diciendo, ¿cómo dedicarle conciencia y ver si esos dominios, uno, estoy posicionando todo en uno, como diría el dicho, nunca ponga todos los huevitos en una misma canasta, diversificar un poco y ver qué estoy haciendo y si lo que estoy haciendo en cada uno es coherente con quien yo quiero ser? ¿Cuál quiere ser usted? El que usted quiera, pero revíselo.
Revíselo. Vamos a decir cuáles son esos cinco puntos. El primero tiene que ver con tu ámbito laboral. El segundo con tu círculo social o tu social. El tercero tiene que ver con tu familia, con tu pareja. El cuarto tiene, y en lo espiritual, y me falta uno.
No, po. Familia es una cosa, pareja es otra.
Ah, ya, lo separaste en dos.
Con dominios distintos.
Ah, ya.
Entonces, si tu vida de pareja es distinta que tu vida familia, y estoy hablando de familia máximo y familia de origen.
Correcto, mis padres, mis hermanos, todos.
¿Cachai? Son dominios conversacionales, dominios relacionales distintos.
Ya, para que todos vayan anotando y hagan un test y se pongan nota y analicen su círculo social, ¿no es cierto? ¿Con quiénes se juntan? ¿Quiénes son sus amigos? Yo tenía otra manera de mirarlo, querido Edmundo, que tiene que ver con, a través de tus relaciones te conocerás a ti. La relación que tú tienes con el dinero, por ejemplo, la relación que tú tienes con el trabajo, la relación que tú tienes con tu pareja, la relación que tú tienes con tus amigos, la relación que tú tienes con tu familia. Eso, la relación que tú tienes y con muchas cosas, ¿no? Porque también hay gente que tiene una relación con el dinero, por ejemplo, ¿no es cierto? Súper dañada. Tienden a pensar que el dinero es negativo, que querer dinero es malo, porque y es tanto así que el dinero no llega nunca. Entonces tienen una necesidad espantosa del dinero. Debe ser más o menos la misma frecuencia que habitan en el campo emocional aquellas personas que no logran encontrar pareja, ¿no? Pero bueno, entonces ponerse nota en estas cinco áreas. ¿Cómo está tu campo social? Es decir, tus amistades, con quienes te juntas. ¿Cómo disfrutas tú tu vida social? Dos, tu vida de pareja, aunque no tengas pareja, pero bueno, ¿cuánto sufres por no tener
pareja?
No,
en ese aspecto, ¿qué espero de la pareja? ¿Qué quiero? ¿Dónde están mis frustraciones? ¿Por qué creo que no me resulta? Mira, ¿qué creo de la vida de pareja? No, en el príncipe azul, estoy esperando que venga alguien para hacerme feliz, entonces, no sé, en fin. Ya.
Después viene tu experiencia, ya, la familia. Muy bien, lo mismo.
Soy ese que no logró darle, voy siempre con mi papá y sigo sin tener menos frustrado porque soy ese que nunca dio el ancho, porque mi hermano es el más brillante, yo soy el pobre del medio que no, o soy el que tiene que siempre estar, o soy el hijo problema que mantiene a mis papás dándole sentido de vida, yo dándole problema y nunca siento que surjo porque estoy pegoteado a mi familia de origen, etcétera, etcétera, etcétera.
Luego, la parte laboral, ¿no es cierto?
¿En qué trabajo? ¿Si lo que hago tiene sentido para mí? ¿Qué estoy poniendo de mí en eso? ¿Estoy buscando el éxito, como tú decías? ¿Estoy buscando solo lucas? En fin.
Y ahora, la quinta es tu yo interno y que tiene que ver con tu parte más espiritual.
Claro, ¿qué creo de Dios, de la vida, la existencia? ¿Creo que tengo un espíritu? ¿No? ¿Cómo converso con ese misterio que al final dicen varios filósofos, ¿no? Que algunos le llaman Dios.
Muy bien. Y con esa última palabra que has dicho voy a cerrar el programa. No sabes cuánto te agradezco. Doy gracias a Dios que hayas llegado al programa y que nos acompañes. Espero que podamos tenerte todos los lunes a partir de la próxima semana. Sería un regalo para nuestra audiencia y para mí particularmente. Muchas gracias, Edmundo. Cuídate mucho. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.
En Agricultura fue Viva con Cecilia Bolocco, una presentación de Audio Medical, al cuidado de tu audición, y compra en falabella.com. El despacho es gratis en región metropolitana. Producción, Camila Fierro y Camila González.